Hola, bienvenidos a Datos para Chapear, un espacio donde nos permitimos admitir que hay cosas que mucho no entendemos. Hoy venimos con la idea de seguir entendiendo mejor cómo está conformada la justicia, qué significa la división de poderes y qué involucra. Para eso invitamos a Francisco Quintana, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Arrancamos?
Dale, vamos.
Genial. Primero que nada, nosotros en nuestra Constitución hablamos de que vivimos en un gobierno que es representativo, que es republicano y que es federal. Cuando hablamos de republicano, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa vivir en una república?
Bueno, vivir en una república significa vivir en una sociedad cuyo poder se divide y esa división tiene que ver fundamentalmente con que haya control y con que haya equilibrio. Es decir, que no haya una concentración del poder en una sola persona, sino que haya responsabilidades, que haya tareas que se dividan entre un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Estos tres poderes son autónomos, son independientes y son los que le tienen que garantizar a los ciudadanos que puedan convivir en sociedad.
Adentrándonos un poco más en lo que venimos a charlar hoy, ¿cuál es la importancia de la división de poderes?
Bueno, la división de poderes es fundamental, porque se supone que cada uno de los poderes tiene sus propias tareas, sus propias responsabilidades, pero también tiene la obligación de controlarse entre sí. Y además, se supone que cada uno de esos poderes es independiente, que el poder judicial es independiente en relación al ejecutivo y al legislativo, el legislativo en relación con el judicial y el ejecutivo en relación a los otros dos. Entonces, es fundamental la división de poderes para que nosotros, los ciudadanos, tengamos la garantía de que hay un control entre ellos, pero de que cada uno puede tomar sus decisiones sin estar condicionado por el otro. Por eso es tan importante para poder vivir en armonía en sociedad, para no estar condicionados, para no estar amenazados.
Es como si de alguna manera necesitásemos en muchos trabajos y en muchos espacios esto de como controlarnos un poco los unos a los otros, la idea de horizontalidad que hoy en el laburo está como recontra popular en muchas iniciativas. Y eso es básicamente se replica en el orden de lo político.
Obvio, porque la concentración del poder está claro que es negativa, está claro que es mala, está claro que es tentadora y si uno mira la historia, no solo la historia de nuestro país, sino la historia mundial en general, los modelos que tuvieron concentración del poder, el poder absoluto, trajo consecuencias peligrosísimas para las sociedades a las que les tocó convivir con ese tipo de gobiernos. Entonces está claro que el mejor modelo es el modelo democrático y está claro que vivir en un país que tenga división de poderes le garantiza al ciudadano desde esa horizontalidad precisamente que haya controles entre sí, que nadie se crea el dueño absoluto de ese poder y que nadie pueda tomar decisiones sin que haya otro que lo controle. Y como vivir en democracia implica aceptar la regla de mayorías y minorías, que el poder no está concentrado, es una garantía para el que piensa distinto, es una garantía para las minorías, pero también es una garantía para que las mayorías no sientan que a través de su voto, que es la forma que la ciudadanía tiene para expresarse, aquel que circunstancialmente está en el poder puede hacer lo que quiera. Bueno, no puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque hay reglas, porque hay controles, y por eso es tan importante la división de poderes.
Clarísimo. Y cuando entramos en lo que es el Poder Judicial, ¿cómo se representa esta búsqueda de independencia del resto de los poderes y de control interno, digamos?
Bueno, primero, ¿por qué es importante el Poder Judicial? El Poder Judicial es importante porque es el poder que tiene a su cargo garantizar que se van a respetar las reglas de juego. Y cuando vos vivís en sociedad, cuando vos convivís dentro de una sociedad, vos lo haces dentro de un marco. Digo, esto se puede y esto otro no se puede. Y para eso hay reglas de juego prefijadas que implícitamente todos nosotros aceptamos. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, convivimos en un país que tiene sus reglas de juego escritas. Bueno, ¿cuál es el rol de la justicia? Garantizar que se cumplan esas reglas de juego. Y por eso es tan importante el Poder Judicial y por eso también el Poder Judicial tiene que ser independiente. ¿Por qué tiene que ser independiente? Porque no puede haber dos justicias, porque no puede haber una justicia más rápida y una justicia más lenta, porque no puede haber una justicia que le llegue al poder político de turno y no le llegue al resto de la ciudadanía. Entonces, en definitiva, lo que hay que poder garantizar siempre es que la justicia no esté condicionada, que la justicia sea autónoma, que la justicia sea independiente, que a la hora de decidir, en definitiva, lo pueda hacer con absoluta libertad, no lo pueda hacer teniendo que pensar las consecuencias concretas de lo que decide, si favorece a alguien o perjudica a alguien, sino con total objetividad. ¿Esto corresponde o no corresponde? ¿Esto está bien o no está bien? Bueno, así es como debería funcionar el Poder Judicial y como lamentablemente a veces en nuestro país no funciona.
¿Ahora está funcionando con independencia?
Bueno, yo creo que sí, en la generalización. Vos me decís, ¿siempre el Poder Judicial es independiente? Bueno, evidentemente no. Hay muchos ejemplos, y ahora podemos charlar de alguno en particular, de esos ejemplos que cuando abrimos el diario nos indignamos, pero esa no es la regla, ese no es todo el Poder Judicial. Evidentemente hay un montón de jueces, un montón de funcionarios, un montón de empleados que tienen vocación y que hacen bien su laburo. Eso no es noticia, porque obviamente las buenas noticias no trascienden. Y son noticia las malas noticias, los jueces que no cumplen bien con su laburo, los jueces que son investigados, por ejemplo, por tener un patrimonio que no se condice con su sueldo. Bueno, esa es la mala justicia, esa es la justicia que hay que cambiar, pero eso no quiere decir que la justicia en general no sea independiente. Y es independiente en nuestro país, aún a pesar de los numerosos intentos del actual gobierno nacional por condicionar a la justicia. Cuando hablamos del proyecto de reforma judicial, cuando hablamos del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, cuando hablamos del proyecto de reforma de la Corte Suprema, todos proyectos que gracias a la oposición no han avanzado en el Congreso, son todos ejemplos de lo mismo, de un poder ejecutivo que busca condicionar a un poder judicial, es decir, de un gobierno que busca que la justicia en este país no sea independiente.
Entrando más en este tema que me diste el pie, hablamos de justicia independiente y hablamos en la actualidad y en lo concreto de dos partidos que están viendo que se necesitan reformas distintas al final de los casos, como lo que está presentando el oficialismo y lo que frena la oposición. ¿Por qué pensás que es tan urgente en la agenda, dentro de todo lo que estuvo pasando en los últimos años, desde pandemias, vacunatorios VIP y mil otras cosas, que se empuje tanto y con tantas ganas desde el oficialismo este tipo de reformas judiciales?
Bueno, porque el oficialismo tiene un claro interés en esta agenda y ese interés no es el mismo interés de la mayoría de los argentinos. Ese interés no tiene que ver con una mejor justicia, no tiene que ver con acercar la justicia a la ciudadanía. En todo caso, tiene que ver con garantizar la impunidad, con garantizar el beneficio, con condicionar a la justicia. Bueno, eso claramente no es lo que persigue la oposición. Y digo que no es lo que persigue la oposición, no solo por su actitud estos dos años y medio precisamente como principal espacio de oposición, sino porque nada tiene que ver con la agenda que impulsó Juntos por el Cambio cuando estaba en el gobierno nacional, que tiene que ver con una agenda de transparencia, de fortalecimiento del Poder Judicial, de acceso a la justicia, es decir, que en el fondo tiene que ver con probablemente lo que a la mayoría de los argentinos le gustaría, que es sentir al Poder Judicial más cercano. Bueno, me parece que ese es el desafío, me parece que el diagnóstico está claro, la justicia funciona mucho peor de lo que podría funcionar, o dicho al revés, hay un montón para mejorar en la justicia. Por eso, si vos le preguntás en cualquier encuesta, una mayoría va a decir que no se siente representada por el Poder Judicial, que siente el Poder Judicial como algo lejano, como algo poco representativo, como algo poco confiable. Bueno, esa foto está clara, ese diagnóstico está claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer para cambiar eso? Y ahí es donde yo creo que la oposición tiene los objetivos mucho más claros y tiene objetivos que además son muy parecidos a lo que opina la mayoría de la sociedad.
Perfecto. Esto más de curiosidad, en verdad. ¿De dónde sacas el diagnóstico ese? Hay cosas que decís, bueno, lo sentís como en el clima social uno a uno en su día, pero también son burbujas. Digo, como
las dos cosas. Creo que hay parte de percepción, es cierto, pero también en muchas encuestas que miden el nivel de confianza en las instituciones, el Poder Judicial suele ser el poder de los tres poderes del Estado peor evaluados y una de las instituciones con peor evaluación en general. Digo, cuando vos preguntás por los sindicatos, los partidos políticos, la iglesia, las fuerzas armadas, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, es decir, cuando preguntás por instituciones en sentido amplio, el poder judicial suele estar siempre en la cola de esos rankings. O sea que mi sensación es que se dan las dos cosas. Digo, Es percepción, en mi caso por laburo obviamente me interesa lo que el otro piense de cómo funciona el Poder Judicial, pero también, con lo cual eso es más subjetivo, pero también hay una medida objetiva que tiene que ver con encuestas que te dicen que el Poder Judicial podría funcionar mucho mejor, o por lo menos es lo que la gente ve.
¿Hay que reformar la justicia en algo?
Sí, en un montón de cosas. Tiene que ver con lo que hablábamos recién, digo, la justicia funciona bien, bueno, yo diría que en muchos casos sí, pero podría funcionar mucho mejor. ¿Se puede mejorar la justicia? Seguro. ¿Las herramientas para mejorar la justicia son las que propone el gobierno nacional? También seguro, pero de que no. Entonces, ¿se tendría que reformar? Sí. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, transparentando mucho más los procesos, acortando los plazos, implementando algunas instancias participativas que en otros países han resultado muy exitosas, como por ejemplo el juicio por jurado, que lo vemos un montón en las películas, pero que en definitiva tienen que ver con acercar la justicia a los vecinos, porque les das un rol concreto, les das una participación, los haces responsables también del resultado de ese proceso.
¿Es en las películas cuando hay un jurado de ciudadanos que están en el juicio y que tienen como el voto final?
Exacto. Básicamente, culpable o inocente, lo que deciden no es la pena en sí, sino después de que el juez está a cargo de la causa, el juez lo que le da al jurado es la posibilidad de elegir entre una determinada pena o la absolución, es decir, declararlo inocente, y por unanimidad, hasta que se pongan de acuerdo, ese jurado tiene que encerrarse y tiene que deliberar hasta decidir todos si creen que es culpable o si creen que es inocente. Bueno, ese modelo, que lo vemos un montón en las películas, la verdad que en la ciudad lo estamos empezando a implementar. La legislatura aprobó una ley hace un par de años y este año se van a hacer los primeros juicios por jurados. Y lo pongo como un ejemplo del modelo de justicia que tenemos que construir. Una justicia mucho más accesible, una justicia mucho más cercana, una justicia mucho más participativa. En definitiva, salir de ese modelo de hace muchos años en donde el juez es alguien que está arriba del estrado, con una ropa especial, 3 o 4 escalones por encima del resto, que habla difícil, que no le entendemos ni si lo escuchamos ni si lo leemos, porque vos agarrás un escrito de un juicio, cualquiera sea, y a los jueces y a los abogados nos encanta hablar con palabras difíciles. Por eso ahora se está avanzando mucho en lo que se conoce con lenguaje claro, que eso también tiene que ver con acercar la justicia a la gente. Es decir, un escrito judicial debería ser algo que pueda entender cualquier ciudadano por igual. No necesitas ser abogado, ¿no? El abogado no está un escalón por encima del resto de la sociedad. Bueno, esas medidas son medidas que para mí sirven para reformar la justicia, pero sobre todo para acercarla a la gente.
Clarísimo. Porque de hecho pienso de que creo que tenemos algo muy en el inconsciente colectivo de asociar justicia con Comodoro Pi, como que es una parte de todo. Es
obvio.
Un servicio para los ciudadanos al final del día.
Es que efectivamente en el inconsciente está muy instalado que cuando hablamos de justicia en general, de lo que más trascendencia tiene es Comodoro Pi, que Comodoro Pi sobre todo entiende, no exclusivamente, pero en las causas que involucran a funcionarios públicos. Entonces, en las causas contra funcionarios del actual gobierno nacional, empezando por la vicepresidenta, bueno, son todas causas que tramitan en Comodoro Pi. Ahora, la justicia es mucho más que solamente Comodoro Pi. La justicia es también la justicia laboral cuando te echan de un laburo o cuando no te pagan lo que te corresponde, la justicia de familia cuando te decidís divorciar o cuando querés tramitar una adopción o cuando no te pones de acuerdo con tu ex, con el régimen de bienes, de visitas o de tutela de tus hijos. Es la justicia comercial cuando tenés una diferencia con un socio en un emprendimiento que encaraste. La verdad que la justicia es mucho más que Comodoro Pi. Y ahí es donde yo digo, también hay un montón de buenos ejemplos, hay un montón de gente que hace muy bien su laburo, pero obviamente es cierto que no es lo que trasciende, ¿no?
La gente cree, hablando de esto de acercar la justicia, hay un mito común de pensar a los jueces como tortugas. ¿De dónde crees que sale esto? ¿Por qué?
Bueno, porque pasa, porque creo que en muchos casos efectivamente la justicia es lenta y Y se suele decir que la justicia que llega tarde no es justicia, porque efectivamente un fallo, por más justo que sea, si llega a destiempo, ya no estás haciendo justicia con ese fallo, porque esa persona que reclamaba ante una situación en particular necesitaba que vos se la resuelvas mucho tiempo antes. Y a lo mejor cuando se la resolviste ya no le sirve esa respuesta. Creo que implica parte de una discusión más profunda, que es cómo reformamos el Poder Judicial para hacerlo más accesible, para cortar plazos. Digo, una cosa era la idea que nosotros podíamos tener de Poder Judicial más tradicional, donde todas las causas eran en papel, donde los tiempos tenían que ser más extensos porque te llevaba tiempo, por ejemplo, notificar a alguien, porque si nosotros dos estábamos discutiendo en un juicio y vos presentabas algo en el juzgado, me tenían que correr traslado, es decir, me tenían que notificar lo que vos dijiste para yo responderte, y entonces eso nos llevaba un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque yo tenía que fijar un domicilio y en ese domicilio me entregaban una copia del escrito que vos presentaste y me daban un plazo y me decían, mire señor, usted tiene 7 días hábiles para contestar. Bueno, la verdad que ahora, con las herramientas digitales, con el post-pandemia, que fue todo lo difícil y todo lo duro que fue para nosotros y para el resto del mundo, pero dejó aprendizajes y dejó herramientas para aprovechar, se supone que todo eso debería repercutir en una justicia mucho más rápida. Digo, ahora la verdad es que todo puede hacerse de manera digital. Yo puedo ver en tiempo real si vos presentás un escrito en un juicio que tenemos, no necesito que me den 7 días para verlo. Digo, me parece que en el fondo esté tan instalado que la justicia es lenta, tiene sentido. De nuevo, es una generalización, no siempre funciona así. Ahora, para también tener una mirada optimista, creo que hay un montón de herramientas para mejorar eso rápido, digamos.
Clarísimo. Te voy a hacer para ir terminando y te voy agradeciendo. Si querés completar esta frase con las 3 palabras que primero se te vengan a la cabeza. La justicia que Argentina merece debería ser
independiente, transparente y rápida.
Muchas gracias.
A vos.
Si te gustó este episodio, dale like y compartilo. Nos puedes taggear en Instagram, Facebook y Twitter como @proargentina. También estamos en TikTok. Y acordate que nos puedes escribir en cualquiera de estas redes y pedirnos los temas que te gustaría saber más, porque queremos que tengas tus herramientas para chapear. Gracias y hasta la semana que viene.